qué alegría estar con ustedes en De Buena Mañana, su desayuno mejorado por TGW, La Voz de Guatemala. Hoy bien, pero bien acompañada. Primero le quiero dar gracias a Manotas por estar en controles a partir de este momento. La compu sigue con hipo, pero ahí le vamos saliendo. También gracias a Doña Patti, a la que le vamos a pedir favor que nos traiga cafecito. Bueno, ya trajo para todos nuestros invitados, ¿verdad? Pero yo quiero también el mío. ¿Usted recuerda que cada vez que, bueno, la mayoría de ocasiones que han venido nuestros queridos amigos de la Superintendencia de Bancos, siempre les echo flores por las voces que tienen, ¿verdad? Pues hoy no es la excepción. Quiero saludar primero a Corinita Ardón, nuestra Corina linda. Ella coordina realmente este espacio cada viernes que les toca a ellos venir. La quiero mucho y te agradezco bastante por haber traído a nuestros invitados. Les quiero representar al licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, superintendente de bancos. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, Wendy, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Estamos a la disposición suya y de todos los que escuchan.
Ya se da cuenta que vos, ¿verdad? Aterciopelada. Bueno, también ha venido el licenciado Julio César Gálvez Díaz, que es intendente administrativo. Qué bueno volverlo a tener aquí, licenciado, ¿cómo está?
Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias también al programa De Buena Mañana y a TGW por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente.
Muchas gracias. Y en la anterior ocasión, cuando vino con nosotros el licenciado Víctor Manuel Mancilla, también le acompañaba el licenciado Eduardo Garrido Prado, y con nosotros está, él es intendente de supervisión de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. ¿Qué tal?
Gracias, buenos días y muchas gracias por permitirnos estar nuevamente acá contigo.
¿Cómo amanecieron?
Bien, gracias.
¿Sí? ¿Ya hicieron sus ejercicios? ¿Desayunaron?
Ah, por supuesto, desde las 5 de la mañana empezamos la rutina.
Qué bueno. Un saludo y un abrazo también a Don Ovidio, que siempre anda escoltándolo. Qué bien, gracias Don Ovidio por ser tan amable. Hoy vamos a hablar de cosas súper intensas e interesantes, como puede ser la tarjeta de crédito. Hay gente que la tiene, hay otros que no la tienen, algunos son muy arriesgados en su uso, otros andan con demandas tras ellos, y los otro grupito pues sí la sabe usar muy bien, ¿verdad? Usted ya sabe que se aproximan los últimos días del año, vienen las compras navideñas, que el consumismo pantalón, consumismo para zapatos, hay que comprar y comprar. Entonces, vamos a hablar de responsabilidades primero. A ver, amigos, hablemos entonces de las responsabilidades adquiridas al hacer uso de una tarjeta de crédito. ¿Quién empieza?
Bueno, la tarjeta de crédito no es más que una línea de crédito que los emisores, en la mayoría bancos, y en otros casos no son bancos, sino empresas especializadas que emiten los plásticos, ponen a disposición de la gente que ellos seleccionan. Uh-huh. Hacen evaluaciones a veces por solicitud de los clientes, a veces automáticamente según bases de datos que con los que cuentan estas entidades. Otorgan líneas de crédito en favor de los usuarios que seleccionen. Y la línea de crédito, pues, es eso, ¿no? Es un crédito que si se usa hay que pagarlo. Uh-huh. Las responsabilidades o las obligaciones, por un lado, de los tarjetavientes, es que cumplan con el pago periódico que establece la emisora de la tarjeta. Uh-huh. Normalmente las frecuencias de pago son mensuales, establecen cuotas mínimas de pago, pero los usuarios pueden pagar más o pueden pagarla de contado, ¿no? Pueden uh-huh. pagar todo el consumo cuando vence la fecha de pago. La recomendación es que la tarjeta de crédito, como lo dije, es un crédito y debe servir, digamos, para invertir, ¿no? El crédito es realmente un consumo anticipado. Uh-huh. Entonces, si no se utiliza para adquirir bienes duraderos y se utiliza para financiar el presupuesto normal, ya sería, digamos, un uso inapropiado, ¿no? Uh-huh. Porque pues uno tendrá que vivir al nivel de vida que le permiten sus ingresos, y se hace mal uso de la tarjeta, en mal uso en el sentido de que en lugar de adquirir bienes lo utiliza para consumir productos de uso diario o de consumo normal, Entonces, prácticamente está empezando a abrir alguna brecha ahí que después va a tener complicaciones de cumplir. Normalmente, o debería usarse, además de para adquirir algún bien duradero, gastos de emergencia, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo una hospitalización o algún tipo de gasto de emergencia. Realmente es una línea de crédito que está disponible en el momento en que se quiera usar, ¿verdad? Uh-huh. Hasta por el monto del margen autorizado. Uh-huh. Entonces la recomendación es que realmente la usen metódicamente, que no abusen de su uso, que no la usen para consumir cosas que no caben dentro de su presupuesto. Uh-huh. Para evitar caer, digamos, en un sobreendeudamiento que poco a poco les va minando sus capacidades hasta llegar a un punto en que ya no la pueden pagar.
Ok. ¿Licenciado Galvez?
Sí. Para reforzar un poquito, Wendy, le cuento que hay un proyecto de ley que está por sancionarse en el Congreso. Uh-huh. En ese proyecto de ley se tienen obligaciones del tarjetaviente. No porque sea algo novedoso ni algo nuevo, sino que para dejar plasmado en este proyecto que regula la actividad de la tarjeta de crédito, cuáles son las obligaciones que uno como tarjetaviente tiene. Okay. Dentro de ellas está no olvidarse que es importante suscribir el contrato con el emisor. Uh-huh. Otra muy importante es firmar de inmediato la tarjeta de crédito proporcionada. No divulgar las claves de acceso que le dan a la gente, que uno a veces por confianza, que uh-huh. se la da a un pariente, que no hay que divulgarla, eso es algo que está ahí. Resguardarlas con la debida diligencia, ¿verdad? Cualquier clave que le den a uno en tarjetas de crédito. Porque después vienen los reclamos, que me sacaron dinero y uno mismo dio las claves, ¿verdad? Realizar los pagos según lo estipulado en el contrato para evitarse cargos fuertes, porque las tarjetas de crédito cobran intereses bastante altos. Uh-huh. Identificarse cuando utilice la tarjeta de crédito. Es importante que esa cultura no se pierda, no se relaje. Siempre identificarse cuando uno utiliza la tarjeta de crédito. A veces se molesta a uno mismo porque le piden la identificación. Requerir los comprobantes, cuidado de pedir uno los comprobantes y verificar el importe uh-huh. y veracidad de las transacciones y demás documentos de compra de bienes y servicios. Revisar el estado de cuenta cuando le llegue, es importante que lo revisen porque se les puede pasar el tiempo para hacer los reclamos correspondientes cuando le hacen a uno cargos que no le corresponden. Uh-huh. Comunicar al emisor cualquier inconformidad en el plazo establecido en el contrato que uno haga. Uh-huh. Para eso deben de leer muy bien su contrato.
Sí.
Velar por el correcto uso de la tarjeta de crédito. Indicar a la entidad emisora la forma en que desea recibir el estado de cuenta. Es decir, muy claro, dirección, yo lo vengo a traer, cuál es la forma, si es electrónico, si es en documento. Reportar a la entidad emisora el robo, hurto o extravío de la tarjeta con el procedimiento que a uno le indique el emisor. Proporcionar al emisor la documentación e información periódica que le requiera. Esas son recomendaciones que la gente debe de observar, y más en estos días que se utiliza tanto la tarjeta de crédito.
Uh-huh. ¿En dónde podemos encontrar eso que nos acaba de leer? Perdón.
Es un proyecto de ley que se está discutiendo, todavía no está aprobado. Uh-huh. La superintendencia ha colaborado bastante en este proyecto de ley. Y que se lo podemos proporcionar.
Ah, está buenísimo. ¿Y como para cuándo? Ya dicen que sí. Todavía no tienen una fecha para ir.
El tema está en el Congreso, ¿verdad? Pero
ojalá.
Es un tema que es muy importante que salga en beneficio de la comunidad, ¿verdad?
Ojalá sea pronto, licenciado Garrido.
Gracias, Wendy. Quizás es bueno comentar a la gente que puede tener acceso a mucha información que le puede ser de utilidad. De hecho, la Superintendencia de Bancos ha emitido desde el ABC de Educación Financiera, ustedes lo pueden, en donde hay muchos temas relacionados con los aspectos financieros y en particular con las tarjetas de crédito. Uh-huh. Este documento lo pueden obtener directamente en Superintendencia de Bancos o bien en el sitio web de la misma, que es www.cid.gov.gt. E incluso sugerirles los temas relacionados con tarjetas de crédito, está justamente en la página 45. y en los aspectos de algunas recomendaciones están manejadas a través de un decálogo de la tarjeta de crédito que está en la página 47, creo que les puede ser de mucha utilidad.
Decálogo, página 47.
Correcto.
Hasta los chivos a punto de...
Por favor, y si no, cualquier cosa, pues está la oficina de atención al usuario del sistema financiero supervisado en Superintendencia de Bancos, y va a ser un placer poder atenderlos ahí.
Gracias. El decálogo es parecido a lo que nos acaba de mencionar.
Exactamente, contiene muchos de los temas que mencionó el licenciado Galvez.
Excelente. Y usted se recuerda que este documento, el ABC de la educación financiera, nosotros lo hemos estado promoviendo. De hecho, le hemos estado diciendo que vaya a la Superintendencia de Bancos a adquirir su ejemplar, porque es un documento muy bonito, muy fácil de comprender para los que no sabemos peronadita de economía ni nada de esto. Hasta con dibujitos nos lo explican así paso a paso. Entonces, usted, este es un libro realmente muy bonito que debe tener en su casa, pero no guardado ni como tope de puerta, pues, sino que lo tiene que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos claros en que la tarjeta de crédito es una forma de pago, pero no es dinero extra, ¿verdad? Eso tiene que quedar bien clarito.
Sí, realmente es un crédito a disposición del... tarjeta diente. Un aspecto que en lo que queremos remarcar un debido cuidado es el riesgo de clonación de la tarjeta.
Clonación, ok.
Con el avance de la tecnología realmente avanzan también la creatividad de la delincuencia.
Uh-huh.
Y eso ha permitido que en algunos establecimientos algunos empleados clonen las tarjetas de los clientes sin que estos se den cuenta. La mayoría pues retira la tarjeta para poderla operar a través de la terminal, o sea, el POS.
Uh-huh.
Algunos establecimientos, para dar más confianza y asegurar al cliente, pasan la tarjeta delante de ellos.
Uh-huh.
No obstante, eso definitivamente tampoco es una garantía, porque se han detectado algunas bandas en algunos establecimientos que algunos empleados, ¿verdad?, que forman obviamente parte de esas bandas, llevan un dispositivo de copia, de escaneo en el cincho. Y realmente, con que acerquen la tarjeta a unos 10 centímetros, automáticamente ya copian todos los caracteres. Y eso significa que ya la clonaron, a pesar de que estén enfrente del cliente, o sea, pasan la tarjeta y copian. Entonces, tienen que tener cuidado. Las emisoras, en este caso los operadores, detectan y están montando alguna logística precisamente para avisar a los clientes cuando empiezan a ocurrir consumos anormales, que no son propios. Porque normalmente a veces las clonan en un país y las usan en otro. O sea, aparecen consumos de tarjetavientes guatemaltecos hechos en Europa o en Australia, porque por la misma tecnología transfieren información en tiempo real, ¿no?
Uh-huh.
Y las bandas están organizadas.
Claro.
Entonces, que tengan esos cuidados extremos para no inculpar, digamos, en primera instancia a los emisores, porque ellos también son víctimas. Se imposibilita cubrir, ¿no?, proteger las tarjetas de estos riesgos.
Uh-huh. Eso está muy interesante. Bueno, digamos, tenemos el trabajo arduo de estos emisores que detectan si hay consumos anormales, como ya había dicho el licenciado. Pero uno como persona consumidora que... Ni modo, ¿verdad? Tiene que utilizarla de vez en cuando. ¿Cómo podemos estar avispas o qué indicios podemos detectar por ahí de que nos pueden clonar la tarjeta? ¿O no hay forma?
Como son medios electrónicos, realmente no hay, digamos, ningún aspecto físico que advierta, ¿no?
Sí, pues.
Que se está copiando la tarjeta. Realmente, la única forma de detectar es cuando ya empiezan a usarla y a efectuar los consumos, normalmente en un país distinto.
Sí.
Las acciones que están tomando las emisoras son pedirle a uno, cuando viaje, avisar a dónde va.
Uh-huh.
Para realmente evitar que las bloqueen cuando estén haciendo consumos en otros países. Porque
bueno,
ocurre eso, pues uno usa la tarjeta para pagar transporte en otro país, o hoteles, uh-huh, restaurantes, en fin, cualquier consumo. Uh-huh. Y cuando no se avisa, entonces bloquean la tarjeta. Entonces le perjudica, ¿no?, al cliente, porque si es el único medio de pago que carga, prácticamente lo dejaron sin poder pagar los consumos. Uh-huh. Pero esa es parte de la cultura también, en donde cuando la gente salga del país, pues avisar a su emisor de que va a salir, en qué país va a estar, para que esté advertido el emisor de que va a haber consumos, ¿no?, provenientes de ese sitio por un periodo determinado. Uh-huh. Pero no hay, digamos, muchas formas de detectar, porque la tecnología es prácticamente virtual. No hay forma física de poder uno como que sentir que le están copiando, claro, algo, porque realmente es de tarjeta a tarjeta.
Bueno, entonces ya saben, es muy buen consejo el que da el licenciado. Si usted va a salir de viaje, avise. Es por su bien, de todas maneras. Es como que le avisáramos a un amigo: mira, me voy de viaje a tal lado, está pendiente de mí. Pues allí van a estar pendientes de su plata, ¿de acuerdo? Y otra cosa es también como prestar mucha atención a los consumos que uno tiene, como habían dicho también ustedes, a estar listos y con las antenas bien paradas, con la cuestión de cuando nos lleguen nuestros estados de cuenta: ah, esto no lo gasté, esto sí, esto no, ¿verdad? Estar bien seguro y, como nos indicaba también el licenciado Gálvez, guardar todos nuestros comprobantes, eso es muy importante. La importancia de obtener...
Esa recomendación de revisar los estados de cuenta para, uh-huh, verificar si estos consumos son correctos, es precisamente para hacer algún reclamo, porque puede pasar cualquier tipo de operación, error o lo que sea, uh-huh, y pues la gente no tiene por qué pagar lo que no le corresponde.
Sí.
Deben de presentarse y hacer el reclamo dentro de un periodo perentorio, precisamente para que el emisor tenga la oportunidad y tenga la documentación a mano para poder corroborar el reclamo.
Uh-huh.
En el caso de que no sea atendido un tarjetaviente que se considere agraviado o que le están imputando cargos que no le corresponden,
uh-huh,
y no encuentre respuestas en el banco o en el emisor de la tarjeta, pues que acuda a la Superintendencia de Bancos. Ahí le podemos, uh-huh, apoyar. Tenemos una oficina de atención al usuario tanto en la ciudad capital como en la ciudad de Quetzaltenango,
uh-huh,
para poderlos atender en sus reclamos. No es, digamos, una entidad de reclamos, pero parte de la cultura que estamos tratando de impulsar es igual atender a los usuarios y darles educación financiera para ir evolucionando en el conocimiento de temas financieros.
No, y es bueno lo que están realizando ustedes, porque así también el cuentaviente, el cliente tiene como que la total confianza de llegar, y si no sabe algo, pues pregunta. La cuestión aquí es aprender también un poquito. Tenemos que hacer un corte, por favor. Ahí llama, queremos lluvia de llamadas. 22-32-33-18 y 22-32-33-21. Yo me río porque sigue con hipo la pobre computadora. Mire que es una barbaridad. No le podemos dar agua y no hay aceititos como para que lubriquemos. ¡Qué barbaridad! Estamos en la buena mañana, hoy platicando con nuestros queridos amigos de Superintendencia de Bancos, el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, que ya hemos tenido la oportunidad de platicar en varias oportunidades con él. Él es el señor superintendente de bancos. También está el licenciado Julio César Gálvez Díaz, que es intendente administrativo, y el licenciado Eduardo Garrido Prado, que es intendente de supervisión de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. ¡Qué gran título tiene mi querido licenciado! Bueno, estamos hablando de las tarjetas de crédito, un tema que a muchos les causa como que escozor, a otros hasta fiebre, ¿verdad? Y otros pues están muy tranquilos porque la han sabido manejar. Hemos hablado de los riesgos, de las clonaciones, de los estados de cuenta, de los reclamos, de qué es realmente una línea de crédito, ¿verdad? Acuérdese que la tarjeta es una forma de pago y no es dinero extra, tampoco es dinero regalado, usted lo tiene que regresar, ¿de acuerdo? Y a su tiempo, cabalito, porque si no le cobran más. Entonces, hay cierta información acerca de condiciones que se adquieren al tener ya una tarjeta de crédito. Y eso precisamente uno lo puede ver plenamente, suponemos, en el contrato, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces tenemos como que un poquito de araganería y no leemos las letras más chiquitas. Pero por lo regular, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta?
Bueno, al menos en la parte...
Solo vamos a tener una llamada rapidito. Disculpe, licenciado. Hola, buenos días.
Muy buenos días, señor Wendy.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con César Castañeda.
Hola, César, qué gusto escucharle. César, cuéntame.
Sí, Wendita, buenos días. Saludos a sus panelistas. Se ve que esto es, pero oportuno y muy, muy interesante para todos aquellos que compramos algunas cositas en Navidad, porque creo que ya es rutina. Yo tengo un par de preguntas y una observación que hacer a los señores. No sé, quería preguntarles que hace algún tiempo, no estoy seguro si fue el presidente Portillo o alguien, le puso un tope a los intereses de las tarjetas de crédito. Esa es mi pregunta, ¿qué pasó con eso? Porque mi esposa tiene una tarjeta de crédito y a veces los intereses se le van al cielo. Y es que ella paga como 2-3 días antes. La segunda pregunta es, hace algún tiempo, no recuerdo, fue el año pasado o el antepasado, cabalito, ahorita en estas vísperas de Navidad que todos compramos, se agotó el efectivo, haciendo tener que usar pues todos los que teníamos tarjeta de crédito y de débito. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasó con eso? ¿Multaron o fregaron a la persona que tenía que es meterle dinero a los cajeros, a los bancos, porque definitivamente se agotó? Y cuando, esta es la observación, ¿qué pasa cuando uno va y hay lugares que a uno le suman un 15% y 16% por el uso del peón? ¿Eso es legal? Porque quiera que no, pues aunque uno puede ir con tarjeta de crédito, creo que no deberían de subirle al precio, ya que uno está adquiriendo un compromiso de pago. Entonces, esa es mi pregunta y mi observación nada más. Feliz día.
Muchas gracias, don César. Usted, mire, grandísimamente amable, y en este momento los licenciados le van a responder todo lo que preguntó. A ver.
Muchas gracias por su llamada, señor César Marroquín.
Castañeda.
Castañeda, perdón.
No tenía pena.
En relación con los topes a las tasas de interés, realmente la corriente de mercado internacional es no poner precios tope.
Okay.
Así es que esa disposición fue temporal y fue, digamos, desechada en virtud de que contraviene la ley de bancos y grupos financieros, que establece que las tasas de interés se pactan libremente. Ahora, el problema es que, en efecto, debido a que no hay, digamos, tasas de referencia que permitan que la movilidad de la tasa responda a un patrón, se ha abusado, en efecto, de imponer tasas de interés. Por un lado, en los contratos no se especifica qué tasa de interés se le va a cobrar al cliente. Eso, digamos, no estaba considerado, porque normalmente, y también ahí es un poco el tema de la relación contractual entre cliente y emisor, de que cuando se les entrega la tarjeta no se firma el contrato. O sea, no hay un contrato de por medio y debería de haber. En el nuevo proyecto de ley que está en el Congreso de la República se está proponiendo de que no se entrega la tarjeta si no se firma el contrato y si no se advierte al cliente de las condiciones del contrato, en los cuales tiene que especificarse la tasa de interés y todos los cargos que le van a hacer en función de la forma como maneje su tarjeta. Pero eso está en el proyecto de ley, todavía no es un derecho positivo. Y el objetivo de ese proyecto es precisamente que se eviten los abusos en el uso del crédito a través de la tarjeta de crédito. En efecto, hemos visto alzas fuertes en las tasas de interés sin ninguna justificación económica, porque las tasas de interés se tienen que movilizar en función de la fluctuación del costo de los recursos. ¿Verdad? Si el costo de los recursos sube, pues yo creo que tiene que subir el costo que le cobran a los usuarios de crédito, porque alguien tiene que pagar, y es el usuario el que tiene que pagar los costos. Pero estas alzas tienen que ser consistentes con el alza en esos costos. Uh-huh. Pero a veces no responden a este tipo de relación, sino que lo dejan a libre, no lo dejan, lo aplican a una libre disposición, y como realmente no hay ninguna norma que impida eso, entonces se presentan ese tipo de abusos. La nueva ley, o más bien el proyecto que está en el Congreso, que se relaciona con la actividad de tarjetas de crédito, lo que regula es que en los contratos se tiene que establecer una tasa de referencia. En este caso la propuesta es una tasa de consumo, y las fluctuaciones a la tasa de interés solo se tienen que dar en la medida en que fluctúa esa tasa de referencia, que es publicada por parte de la Superintendencia de Bancos y que la obtiene del promedio que cobra el sistema bancario. Uh-huh. Estamos proponiendo de ancla la tasa de consumo, y en la medida en que se eleve la tasa de consumo, pues podrán elevar la tasa del contrato, y si baja también tendrá que bajar en las proporciones que están definidas en ese contrato. Uh-huh. Los cargos que no estén contemplados en el contrato no se tienen que cobrar, y si se cobran, pues entonces la gente tiene derecho a reclamar, ¿verdad? Y en ese sentido pueden acudir ya sea a la DIACO o a la Superintendencia de Bancos para que les apoyemos y que le podamos dar, digamos, ese auxilio que es la razón de ser de esta oficina que tenemos de apoyo y al consumidor. En relación al tema de agotamiento del efectivo, pues realmente fue una situación que se dio en el año 2006, a finales de 2006, y que respondió a una serie de elementos, ¿no? Hubo un cierre de un banco importante en octubre de ese año, que generó desconfianza en la gente. Uh-huh. Y empezó a usar más efectivo y menos depósitos en los bancos. Al mes siguiente hubo un rumor contra otro banco grande que, digamos, exacerbó la duda y el temor de la gente, y empezó a hacer retiros fuertes de los bancos y guardando el dinero en su casa.
En casa, sí.
Eso generó un problema que no había ocurrido en ningún tiempo en el país. Entonces realmente sí se agotaron todas las reservas de efectivo, y provocó ese problema que se dio de escasez de efectivo, y que obligó prácticamente a los usuarios a usar otros instrumentos de pago que les permitieran cumplir con sus obligaciones. En el mes de enero se corrigió el problema, claro, pero realmente hubo mucha complicación durante el mes de noviembre y especialmente diciembre del 2006. Uh-huh. Y en cuanto a los recargos que hacen, en este caso son los establecimientos afiliados por el uso de tarjeta de crédito, se está contemplando este elemento también en el proyecto de ley. Uh-huh. ¿Verdad? Que no tienen ningún derecho, ninguna facultad de aplicar ningún tipo de recargo por el uso de tarjeta de crédito. Lamentablemente eso no está, digamos, legislado en este momento, pero sí está contemplado en el proyecto de ley, precisamente para que se eviten esos abusos.
Sí.
¿Licenciado Dalmas?
Sí, no solamente eso que el proyecto de ley contempla puntualmente, dice no aplicar recargos en los productos o servicios por el solo hecho de ser pagados con tarjeta de crédito. Y también llega hasta indicar que no deben de excluir al tarjetaviente de ofertas o descuentos ofrecidos al público por el solo hecho de realizar el pago con tarjeta de crédito. Si en la publicidad no se indicó que así era el beneficio, ¿verdad? Porque siempre también, si ellos quieren hacerlo, pero se lo deben de decir al público con anticipación. El problema es que, como bien decía el licenciado Mancilla, ahorita no es ley y tampoco se justifica, pero uno llega a un establecimiento indicando que no le deben de recargar por el uso de tarjeta de crédito, y lo más seguro es que ya no le vayan a vender en ese establecimiento por la queja que uno ha puesto, ¿verdad?
Así es, licenciado Garrido.
Gracias, dueño. Solo quisiera agregar que realmente el proyecto de ley lo que busca es regular jurídicamente los procesos sobre esta línea de negocios, específicamente que es las tarjetas de crédito. El tema de las tarjetas de crédito en los últimos 10 o 20 años ha crecido significativamente como una facilidad que tienen los usuarios del sistema financiero una vez apliquen a poder tener precisamente líneas de crédito disponibles, los cuales, como se ha mencionado anteriormente, el objetivo es que se usen de una manera adecuada para no tener problemas posteriores. Pero como tarjetas de crédito, la legislación que actualmente existe es bastante breve, y lo que busca el proyecto es precisamente regular todos estos temas. El proyecto de ley de las tarjetas de crédito regular todos estos temas con el objetivo de ir teniendo, que la gente tenga precisamente información específica relacionada con los derechos y las obligaciones que tiene, y todo esto va a construir con la transparencia, la cultura financiera, y para poder hacer un uso adecuado de las oportunidades de créditos que tienen las personas.
Ya tenemos llamada, hola, buenos días.
Buenos días, Wendy, perdone nuevamente, César Castañeda.
Así, cuénteme, don César.
Solo quería ver ya directamente sobre lo que es pagar con tarjeta de débito. No es pagar directamente casi con efectivo. Te lo digo porque yo quise comprar un par de zapatos en un almacén aquí en la zona 1. Y estaba pagando con mi tarjeta de débito porque llevaba 3 pares y el efectivo no me alcanzaba. Yo normalmente no uso tarjeta de crédito, yo uso tarjeta de débito, Visa. Y sucede que me dijeron que si no pagaba con efectivo, me iban a subir el 16%. Pagar con tarjeta de débito no es pagar con efectivo, pregunto.
Gracias, don César. Y además está permitido que le cobren tanto.
No, es más que pagar con efectivo, porque realmente lo que hacen es trasladarle directamente, ¿verdad?, de la cuenta del cliente prácticamente a la cuenta del establecimiento. Eso es pagar con tarjeta de débito. O sea, no solo es una transacción más ágil, más segura, al contrario, se debería de estimular, ¿verdad? Por supuesto que hay costos detrás de todo esto, porque a los establecimientos igual les cobran por el servicio, pero los establecimientos deberían de estar dispuestos a asumir, porque es una operación en efecto de efectivo. O sea, es una operación, yo diría, como para extremarla, más que efectivo, más seguro. Le están trasladando a su cuenta inmediatamente del establecimiento, evitando el riesgo de tener efectivo en caja. O sea, sí, por supuesto que debería de estimularse, y por supuesto no recargarse y no grabarse los pagos con tarjeta de débito. Los establecimientos en sí deberían de estimular que les pagaran con tarjeta de débito, porque realmente les permite, además de ser un servicio que favorece en este caso al tarjetaviente de la tarjeta de débito, más seguro para el mismo establecimiento, por cuanto no tiene los riesgos de tener efectivo en sus cajas.
Bueno, yo creo que con esta respuesta ya quedó claro. Si había algún amigo o amiga que tenía duda acerca de si una tarjeta de débito o la de crédito eran lo mismo, no. La de crédito es dinero prestado que tenemos que pagar, y la de débito es el dinero que uno ha ganado con el sudor de su frente, solo que no lo tiene en efectivo, sino que hace la transacción de maquinita a maquinita, pero es su dinero, ¿de acuerdo? Y esto del 16% es legal, o sea, es que le recarguen tanto a uno, ¿se puede o es indebido?
No, yo creo que comercialmente es hasta absurdo, diría yo. Porque lo que tiene que hacer uno, digamos, si es buen negociante, es estimular ese tipo de transacciones, porque es una venta de contado con la eliminación, como les explicaba, del riesgo de tener efectivo, ¿no? Que puede ser asaltado en cualquier momento y lo va a hacer. En este caso, lo pasa de la cuenta del cliente a su propia cuenta en el banco. Para mí no tiene ninguna justificación cobrar una comisión por el uso de ese instrumento, y menos de ese monto, ¿no?
Hace un momento también preguntaba don César acerca, bueno, estábamos hablando de los topes en los intereses y que eso ya, ¿verdad? Pero digamos, cuando se abusa, ustedes seguramente han recibido algún tipo de denuncia. ¿Hay alguna sanción existente para estos abusos?
Lo que estamos viendo es que lo que se le cobre haya sido informado al cliente, ¿no? en los contratos tiene que constar cuánto le cobran y si hay alguna modificación en la tasa de interés, verificar si el cliente recibió una comunicación con la debida anticipación para conocer qué le van a cobrar. Uh-huh. Si no existe, digamos, una comunicación de que se le va a cobrar alguna determinada tasa al cliente, sería improcedente el cobro.
¿Licenciado Galvez?
Sí, tal vez una recomendación para esta persona es que vaya al banco, porque hay un contrato entre el emisor, que es el banco, y el afiliado. Habría que ver las condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como bien decía el licenciado Mancía, se está desestimulando el uso de la tarjeta de débito. Uh-huh. Porque la gente ya no la va a querer usar si le recargan demasiado. Y no creo que sea una política que el banco quiera aceptar, porque el banco va a estimular eso. Para él es más importante bajar costos con el uso de la tarjeta de débito. Uh-huh. Este cliente debería de ir al banco con alguna autoridad del banco donde tiene su cuenta, preguntar, cuestionar, porque el banco lo más seguro es que va a ir con el almacén, con el comercio donde lo hayan hecho, y vaya a ver qué tipo de contrato hicieron para que no se desestimule el uso de la tarjeta de débito.
Muy bien, tenemos que hacer un corte. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Tenemos llamada. ¡Aló, buenos días!
Buenos días,
señora. ¡Aló!
¡Aló, buenos días!
¿Sí, con quién hablamos?
Con el señor Walter Torres.
¿Con?
Walter Torres.
Walter, buenos días, Walter, escuchamos.
Fíjate que tengo una pregunta para las personas que están contigo. Yo quiero saber si hay algo que me ampare a mí al momento de que yo quiera extender el servicio de mi tarjeta de crédito, porque yo he querido pagarla, porque a veces es, bueno, ya es abrumador a veces la cantidad de intereses que le cobran a uno. Entonces yo fui a preguntarla hace poco, que le digo, no quiero suspender el servicio, de tal forma de que me dejen una cuota congelada o nivelada o no sé cómo sería el nombre ahí. Y lo que me dijeron era que tenía que llevar un fiador y que tenía que hacer un convenio de pago. Pues yo el convenio de pago entiendo que sí debo de hacerlo porque es lo que quiero. Pero entonces eso me piden, me exigen que lleve un fiador. Pero cuando me dieron a mí la tarjeta de crédito, a mí no me pidieron fiador. Entonces, si tuvieron la confianza de darme ese crédito, ¿por qué me tienen ahora y me piden eso? Mientras que yo estoy pidiendo arreglar esta cuenta de tal forma de que yo quiero pagarla, pues, pero me exigen eso. Entonces, yo quiero saber si hay alguna ley o algo que me ampare a mí para poder yo pedir que me hagan eso sin que me pongan tanta traba, ¿verdad? Y que ver si el interés que me están cobrando me van a cobrar más interés sobre lo que yo vaya a congelar.
¿Sabes cuántos intereses te están cobrando en este momento?
Fíjate que que no lo tengo en mente.
No,
ahorita, pero no lo tengo en mente ahorita.
Va, el licenciado Garrido te va a contestar en este momento, presta atención.
Gracias, Walter, por tu pregunta. En todo caso, el tema que se comenta funciona o gira alrededor de las políticas que cada banco o emisora de tarjeta de crédito tiene para tratar estos temas. Por lo que nos cuenta la persona, ya se ha dirigido a la institución financiera y no ha obtenido el resultado que deseaba. En todo caso, viendo el interés particular que él tiene de poder resolver o de poder encontrar un mecanismo de pago y para poder cumplir con sus obligaciones, si en todo caso lo cree conveniente, puede con mucho gusto llegar a la oficina de atención al usuario de la Superintendencia de Bancos y presentar una queja en cuanto a la forma en que él cree que no ha sido atendido adecuadamente, y precisamente en la Superintendencia de Bancos con mucho gusto lo vamos a atender y dentro de las facultades que nos permite la ley atender su solicitud.
Es más, en este momento les vamos a proporcionar el correo electrónico, el teléfono y la dirección física de la oficina de atención al usuario. Así que, Walter, y a todos los amigos que necesiten hacer denuncias, preguntar si tienen alguna duda, que los orienten en cualquier X situación, apunten pues, oficina de atención al usuario de la Superintendencia de Bancos, ¿ya? Novena Avenida 2200, Zona 1. Está bien fácil. Novena Avenida 22-00 de la zona 1. Ahora apunte el teléfono, ¿ya? 24-29-53-33. Repitiendo, 24-29-53-33. Y si se le hace más fácil enviar un correo electrónico, hágalo a info, así como lo escucha, info@sib, o sea, S-I-B alta, ¿verdad? b.sib.gov.gt. ¿Quién iba a decir algo? ¿Licenciado Macías?
Sí, para completar la consulta de don Walter.
De Walter.
En efecto, yo creo que es una buena actitud la que él plantea en cuanto a que si ya considera que es mejor suspender el uso de la tarjeta e iniciar un programa de repagos. Lo que ocurre es que cada institución tiene distintos productos, ¿no? En el caso de la tarjeta de crédito, normalmente no se suele requerir un codeudor. Pero ya en otro tipo de créditos, como fiduciarios, que sería un convenio de pago, ya cambian las políticas de las instituciones y por eso posiblemente le están requiriendo un codeudor adicional. Y no sé, de repente no es por desconfianza, sino que ya sí está estructurado ese producto, ¿no? Que requiera este tipo de como garantías adicionales, ya que el comportamiento refleja de que ya se entró a algún tipo de problema. Y las instituciones tienen que garantizarse, ¿no? Ya sea con un codeudor o con una garantía real de que la nueva la nueva deuda va a estar estructurada de tal forma que pueda cubrirse el pago de la misma en el plazo del nuevo convenio. Así es que me parece normal, ¿no?, que alguna institución pida este tipo de refuerzos, porque tienen que como garantizarse. No creo que sea desconfianza, sino que son políticas que a veces ya tienen establecidas.
Okay, yo quiero que pongamos en una balanza las cosas. Digamos, habrá personas que tienen tarjeta, otras que no. Muchas de las que no tienen dirán, ¿para qué me voy a meter a esos clavos? Pues si estoy oyendo casos. Pongamos entonces un listadito de beneficios al tener tarjeta y las cositas que no son tan buenas, ¿verdad? Hablemos primero de los beneficios que podemos adquirir.
Bueno, es una línea de crédito para uso inmediato, o sea, para cualquier emergencia, pues se dispone de una línea de crédito, por una parte, luego, que puede ser utilizada en miles de establecimientos, o sea, tiene acceso prácticamente a todo, e incluso a sacar efectivo de un cajero automático. Claro, esto tiene costos adicionales, pero se estimaría que si uno hace usos, porque tiene realmente una emergencia, ¿no? Y en ese momento, pues cualquier costo es barato con tal de disponer de efectivo y salir del problema.
Sí.
La facilidad también de que pueda ser pagada en plazos, normalmente programan para que sea cubierto el uso del crédito en 24 meses. Creo que es un plazo apropiado. A veces también en función del comportamiento, ¿no?, de los clientes, les autorizan extrafinanciamientos en épocas en las cuales todo el mundo sabe que hay pagos extras, como en julio por el bono 14 y en diciembre por el aguinaldo. Entonces les amplían esos cupos para que puedan hacer uso mientras reciben esos pagos, para que tengan la oportunidad de cubrirlos, ¿verdad?, en los próximos días, cuando ya reciban los pagos periódicos, o no periódicos, sino que ocasionales, en julio y en diciembre. Yo creo que esas serían las principales ventajas, ¿no? Y que, digamos, en algunos establecimientos se requiere ingresar o hacer algún negocio y lo que le piden de referencia es la tarjeta de crédito, porque saben que quien carga una tarjeta de crédito pues es una persona que ha sido evaluada, que es un buen sujeto de crédito en función del monto que le autoricen, y es una referencia que piden en muchos lugares hasta para identificación.
Sí. ¿Es usted, Galvez?
Sí. hay un beneficio interesante y lo utiliza muchas personas. Uh-huh. Y es que si uno tiene el control sobre sus ingresos, y por eso es bueno obtener tarjetas de crédito acordes al presupuesto de uno. Uh-huh. Porque puede utilizar un periodo de crédito y pagar a contado y no le cobran absolutamente nada. Uh-huh. Si eso procurara la gente hacerlo, se ahorraría una cantidad importante de intereses. Hay gente muy disciplinada que sí, solo la utiliza durante esos días. Uh-huh. Que es una cantidad importante de días. Se va a financiar durante esos días, paga al contado lo que gastó. Uh-huh. Y no le hacen ningún recargo, ¿verdad? Uh-huh. Quería hacer un comentario con el amigo que llamó preocupado por le están reestructurando su tarjeta, ¿verdad?
Walter, sí.
Aquí un poquito el problema que actualmente existe es que capitalizan intereses. Uh-huh. Entonces las deudas se vuelven bien grandes con respecto al gasto que uno ha hecho en las compras. Uh-huh. Muchas veces ya no tiene relación lo que uno gastó con toda la capitalizada de intereses.
Uh-huh.
Quiero contarles que en el nuevo proyecto de ley se está regulando esa parte, se está prohibiendo que capitalicen intereses. Y eso va a ayudar mucho para, si es que sale de esa manera, va a ayudar mucho para la gente que tiene algún problema y se atrasa. Uh-huh. Pues de todos modos va a tener alguna mora, algún recargo, pero ya no de los montos que actualmente se acostumbra.
Uh-huh. No, pero ojalá ya aprueben prontamente este proyecto de ley, porque según lo que nos están contando nuestros amigos de Superintendencia de Bancos, también les conviene a los señores de las tarjetas de crédito, porque imagínense, en este momento con tanto problema lo que hacen es espantar clientes, pero ya con esto regulado, así hablándonos claramente como estamos hablando, que cada parte tiene sus beneficios y también sus obligaciones, pues como que más gente se va a animar también, ¿verdad? Sería como que algo más sencillo. Nos quedan como 7 minutos, dice, va, ya hablamos de los beneficios, pero también hay que hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué cositas no serían tan buenas de tener una tarjeta de crédito?
Sería el uso inapropiado.
Uso inapropiado.
Porque realmente es una línea de crédito que tiene un precio, realmente el precio es relativamente alto. Digo relativamente alto, ¿verdad? Que cuyos rangos van desde 20 hasta 50%, por ejemplo. Uh-huh. Anual. Pero, digamos, hay instituciones que por crédito de consumo cobran mucho más que eso. Por ejemplo, hay algunos sitios aquí, como en los mercados, en donde le prestan dinero a la gente, ¿no? Uh-huh. Y le cobran 10% por el día.
Ay, sí.
Eso representa 3.600% anual. Uh-huh. ¿Verdad? Y la gente no lo siente porque es en un día.
Uh-huh.
Entonces, el financiamiento de la tarjeta de crédito, por ejemplo, entre promedio ronda entre 40 y 50%, es una tasa realmente muy pequeña en relación a estos otros tipos de interés que cobran en otros segmentos de la población.
Uh-huh.
Entonces, ¿Qué prefiere la gente, no tener acceso a financiamiento a estas tasas o no tenerlo, tenerlo a 3.600, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, hay otras gentes que cobran 10% o 5% mensual, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Verdad? Y descuenta los intereses anticipadamente. O sea, son formas de financiamiento que se dan en la realidad. Y son las que tienen acceso la mayoría de la población, ¿no? Que no tienen acceso a los servicios financieros.
Uh-huh.
Entonces, a veces sí se quejan mucho de las tasas de interés de las tarjetas, pero digamos, según las estimaciones nuestras, son razonables desde el punto de vista de los costos que tiene el manejo de la tarjeta.
Uh-huh.
Recuérdense que la tarjeta está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Uh-huh.
Hay gente las 24 horas del día atendiendo las habilitaciones de los usos. Se puede usar en cualquier lugar del planeta si es una tarjeta internacional. Eso tiene costo. Las transmisiones se hacen vía satélite, es caro y eso hay que cobrarlo.
Uh-huh.
Entonces, al final, realmente los costos, pues, tienen relación, o más bien los precios de las casas tienen relación con los costos reales, ¿no?, en los que incurren tanto los operadores, los emisores de las tarjetas de crédito. El punto negativo es más bien si no se tiene disciplina para su uso, como decía el licenciado Gálvez. Hay un periodo de gracia en los cuales se hacen los consumos, hay una fecha de corte y hay una fecha de pago. Si se paga de contado, no hace ningún recargo de intereses, y eso implica que tuvo un financiamiento gratis por espacio de más de un mes, desde que arranca el primer consumo hasta la fecha de pago. Transcurren a veces 50 días. ¿Verdad? Si se usa disciplinadamente, no se incurrirían estos costos. Sin embargo, únicamente el 10% de la gente es que paga de contado, ¿no? Sí. El 90% usa el financiamiento, y ese es el sentido de que exista la tarjeta de crédito. Por eso es que es tarjeta de crédito. Entonces, aquí es cuestión de disciplina, de usarla únicamente para casos de emergencia, no usarla para consumo normal, porque eso provoca, digamos, que se desfinancie su presupuesto e incurran en ese problema de sobreendeudamiento. Lo negativo sería el extravío de la tarjeta, ¿verdad?, que le carguen consumos no hechos por la persona, ¿verdad?, y en lo que investigan si incurren ese problema. La vulnerabilidad en la clonación, ¿verdad?, esos son los aspectos negativos, pero realmente son como que gajes del oficio, ¿no? Sí. La misma tecnología da margen a esa exposición a riesgos.
Muy bien, como ya estamos a punto de concluir el programa, cada uno tiene un minuto para exponer lo que quiera. Licenciado Garrido.
Gracias, bueno, y tal vez solo agregar el tema que se mencionaba, que como una desventaja, pero en todo caso verlo como la falta de disciplina que pueda tener, que puedan tener las personas en el uso de un crédito a través de una tarjeta de crédito, o la falta de responsabilidad en el uso de la misma, debe tomar en cuenta que debe hacerlo en función de la capacidad de sus posibilidades. Tú decías bien al principio de que es un dinero que efectivamente se tiene que devolver, se tiene que pagar, y por consiguiente, y tiene un costo, y que debe tomarse en consideración por las personas de conformidad con sus posibilidades económicas. En todo caso, la recomendación que la Superintendencia de Banco les hace es en el sentido de que no adquiera una deuda mayor a la que no puede pagar. Gracias.
Licenciado Eduardo Garrido Prado le ha dado muy buen consejo, ahí lo toma en cuenta, por favor. Licenciado Julio César Gálvez Díaz.
Sí, muchas gracias, Wendy. Bueno, es muy fácil para uno aquí decir que la usen adecuadamente, ¿verdad?
Es fácil decir.
El tema es que la cultura, la poca cultura que tenemos, digamos, financiera, porque la tarjeta de crédito es para un segmento popular, no permite muchas veces la adecuada utilización de la tarjeta de crédito. En todo caso, lo que a mí me interesaría ahorita resaltar es que cualquier duda o cualquier apoyo, cualquier ayuda con respecto a qué es una tarjeta de crédito y que podamos explicarle mejor, llegaran a la Superintendencia de Bancos. Ahí los vamos a atender con mucho gusto. Tenemos tres personas que están dedicadas solo a eso y tenemos unas instalaciones adecuadas también. Y tal vez repetir para los que no han escuchado o no escucharon el programa desde el principio, que estamos en la Novena Avenida 2200 Zona 1. Los teléfonos son 2429-5333. Y también los que residan en Quetzaltenango, allá tenemos también oficinas en la Avenida Las Américas 762 Zona 3, edificio Torre Pradera Shela, primer nivel, oficina 102. Y allá utilizamos el PBX 7930-4421 y el correo electrónico de la Superintendencia de Bancos, a donde pueden dirigir cualquier duda, reclamo, sugerencia, es info@cid.gov.gt.
Muchas gracias al licenciado Julio César Gálvez Díaz. Ahora el licenciado Víctor Manuel Mancía Castro.
Muchas gracias, Wendy. Yo creo que poco hay que agregar a todo lo que se ha dicho ya respecto a la tarjeta de crédito. Tal vez una última recomendación es, si les llega alguna tarjeta, ¿no? Porque realmente con base en las bases de datos, pues las tarjetas no se solicitan ahora, sino que les llegan a uno de sus casas, ¿no? y no tiene interés en usarla, que inmediatamente la devuelva, ¿no? Personalmente, porque puede ser mal usada.
Uh-huh.
Y a pesar de que no hagan los consumos, se los pueden cargar y aunque después le rectifiquen todo, queda una referencia negativa en su nombre.
Uh-huh.
Entonces, si no van a usar alguna tarjeta que le envíe algún emisor, que la devuelva inmediatamente a una persona responsable de la entidad, ¿verdad? Para uh-huh. que de una vez le descarguen de que no tiene esa tarjeta en uso y evitarse estas molestias.
Va. Me quitó las palabras de la boca, es que ahora por ahí hasta las regalan, ¿verdad? Con tal de que no las use. Hasta aquí el programa, gracias a los licenciados por habernos visitado, ojalá y vuelvan pronto, ¿verdad? Porque nos gusta mucho platicar con ustedes, son personas muy lindas. Gracias a Don Ovidio que nos ha estado cuidando, también a nuestro Manotas que ha estado en controles, gracias, gracias. Y a usted que nos ha escuchado, siga con nosotros porque viene Noticias Donde Ven directo, producción de Rafael López. Yo soy Wendy Galvez y cualquier cosa ya sabe, puede llamar también a la Superintendencia de Bancos, a la Oficina de Atención al Usuario, al 24-29-53-33. Es mejor preguntar que meter la patita. Corina Ardón, gracias mamita. Eres un angelito, ¿eh? ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Olvídense!